desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas, presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza para ti a través de la Palabra de Dios.
Vamos a ponernos en pie y vamos a tomar nuestras Biblias y vamos a hacerlo en el Evangelio según San Juan, capítulo 15. Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículo 16. Voy a pedirle que, por ser el único versículo que vamos a leer, voy a pedirle que todos aprovechen que no es tiempo de toser ahorita para poder leer todos juntos y así lo leemos todos bien. Vamos a leerlo, este versículo, todos en el versículo 16. Dice así: No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Padre, bendice tu palabra, conscientes de la magna responsabilidad, conscientes del compromiso, conscientes de la deuda que tenemos para contigo. Pedimos, Señor, que nos hables al corazón en un tema tan sencillo, tan práctico, pero también tan difícil muchas veces de llegar a entender y de comprender. Señor, que no quede absolutamente ninguna huella, ningún vestigio, ninguna duda, y por lo menos, Señor, que haya alguna reacción. Esperamos, después de esto que en esta noche vamos a compartir con tu iglesia. En el nombre de Jesús te lo pedimos, amén. Y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. No sé qué tan fuerte sea para usted, pero yo alcancé a lograr ver algunas cejas levantadas y algunas boquitas abrirse ante lo contundente de los conceptos que nosotros vimos en estos meses de la clase del seminario. Vea estas dos frases que son pero terriblemente frases que avergüenzan a cualquiera que no esté haciendo esto. Si no se avergüenza, algo anda mal. Rehusar evangelizar al mundo. Rehusar evangelizar al mundo perdido día a día no es más que una alta traición a Cristo. Y es una rebelión espiritual. Es una inexcusable desobediencia al santo mandamiento de Dios. Uno de los conceptos. Eso abrió bocas y levantó cejas. La otra, dice el doctor R.A. Torrey: Me gustaría preguntarle a todo cristiano, ¿con qué derecho se puede llamar cristiano a un seguidor de Cristo que no es un ganador de almas? Yo podría pasar acá, tomando las 2 horas y pico de clases que se toman todos los días en el seminario, que en cada página de las notas o dentro del pensum, el material que se le da a los estudiantes, casi en todas las páginas que compartimos con ellos, hay frases, hay conceptos, y hay expresiones, y hay quotes, como le llaman en inglés, de los grandes que han manejado esto de lo que se considera, pues, como la eclesiología o el evangelismo mundial. La Iglesia de Cristo, nosotros, la Iglesia que se congrega en miles, en cientos, en docenas, en decenas. La Iglesia de Cristo es la agencia divina. Es la agencia acreditada por Dios, oiga esto, para usar a cada uno de sus miembros. Llamamos a este grupo laicos. O sea, la gente del pueblo, no aquellos que están dentro de la estructura de liderazgo o que están en la jerarquía, ya sea el pastorado, el diaconado, los oficiales ordinarios y extraordinarios de la iglesia. Todos, todos somos responsables. Todos tenemos, oiga esto, la obligación de compartir el Evangelio de Cristo. La iglesia de Cristo es la agencia divina que es acreditada para usar a cada uno de sus miembros para llevar el mensaje de las buenas nuevas al hombre, indistintamente a dónde viva, dónde se encuentre, qué idioma hable, a qué tribu pertenezca, no importa de qué condición social él forme parte y no importa de qué grupo religioso o algún movimiento espiritual pueda pertenecer. Nosotros estamos obligados de llevar el mensaje del Evangelio a que cada una de las personas, y esto lo vimos en conjunto con misionología, que es la obligación de la iglesia llevar el mensaje del Evangelio y confrontar al hombre, donde quiera que esté, con el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Otra, que por vía podría tratar la manera de inquietarle un poco más. El cristiano que no forma parte de este esfuerzo, el cristiano que no está inmerso, el cristiano que no participa en esto de lo que nosotros llamamos la evangelización, en esto de lo que nosotros llamamos evangelizar, en esto de lo que nosotros llamamos ganar un alma para Cristo, es un interruptor de la venida de Cristo y se opone así libremente y abiertamente a lo establecido por nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántas personas no nos hemos hecho esta pregunta? Yo, evangelizar, para eso que lo haga el pastor. Para eso le pagamos. Yo, salir a evangelizar, para eso que lo hagan los hermanos del comité de evangelismo. Yo tuve el privilegio de conocer a Juanita. La gente que tiene curiosidad le pregunta que por qué el pastor le dice cochinita. Y ella sabe, pero no le dice por qué. Es cierto, Mario Flores, aquí está Mario, y no me dejarán mentir los dos porque trabajaban a media cuadra de distancia. Cuando yo vine a la ciudad, vine con las mismas ganas que tengo hoy de seguir haciendo lo que he hecho por los últimos 21 años. Todos los sábados. Yo invitaba a que vinieran los hermanos, nadie venía. Hasta despuesito se me fueron pegando uno que otro hermano. Pero salía con mi esposa, salía con mis hijos, y aprovechaba de ir a conocer las grandes avenidas de la urbe y de la metrópoli llamada Bronxville, o sea, la Elizabeth, ¿verdad?, la Jefferson y la Adams. Y yo tenía conmigo mis trataditos y mis tarjetitas. Y me recuerdo que una de esas vuelteretas que yo me daba, de las 10 hasta las 13, 14, en la Elizabeth, la placita, todavía me recuerdo, había un teléfono público ahí, en la vueltecita del banco Texas Commerce Bank, donde estaba el arbolito, donde había habido una supuesta aparición de la Virgen, daba la vuelta y de regreso me pasaba por, así, la 13, la 12, la 11, hasta volver a regresar hasta donde había dejado estacionado. Y luego salió una dama que estaba en la tienda de la esquina a ver así, que por qué yo lo estaba haciendo. Y me preguntó que yo quién era. Y le dije, me presenté, ¿de qué iglesia? Y le dije, ¿de qué iglesia? Ah, me dijo, a esa iglesia iba yo, me dijo. Y ya me contó toda la historia. Pero luego me mencionó que a la vecindad estaba su hermano. No alcancé a platicar más con él, pero conocí al jefe de él en el hospital por una visita que le hice. Todas las tiendas que antes eran de mexicanos y ahora son de los chinos y de los coreanos, todas esas tiendas yo me las conocí, de todos los dueños. Conocí a un flamante amigo mío, el Popeye. ¿Se recuerda Mario Flores? Con el Popeye rentábamos las peleas de Julio César Chávez, de Oscar de la Hoya, de Mike Tyson, y por cierto, aquí poníamos la televisión, me decía, usted ponga el cable, pastor, nosotros llevamos las frías, las Coca-Cola, ¿verdad? Vaya, entonces, bueno, y venía, y también al Popeye. ¿Cuánta gente no conocemos? ¿Se acuerda, Mario? Su casa. Y todo a través del evangelismo, todo a través de conocer, y por medio de Juanita, conocimos a Esther, conocimos a Irma, por medio de Esther conocimos a Adrián, Por medio de Adrián conocimos a Evelyn, por medio de Evelyn conocimos a su mamá, por medio de su mamá conocimos a la hermana Elizondo. Y así es. Entonces yo me hago la pregunta, cuando dice esta frase, el cristiano que no forma parte de este esfuerzo que se llama ganar alma para Cristo, es un interruptor de la vida cristiana y se opone abiertamente a lo establecido por Cristo. Todos podemos hacerlo. Todos no tenemos la misma habilidad para hacerlo, pero todos debemos hacerlo. Y muchos más conceptos como estos fuimos lo que acabamos de compartir en la clase con el seminario. Lo discutimos muy bien y en realidad nos apena tanto porque escuchamos que hay talleres de evangelismo, conferencias de evangelismo, seminarios de evangelismo, entrenamientos para evangelismo y todo lo que tenga que ver con evangelismo, pero lo menos que está haciendo la iglesia evangélica de hoy es eso, evangelizar. Hablamos de otras cosas. Nuestros esfuerzos están en otras áreas. Nuestras prioridades ya no son el alcanzar a las personas para Cristo. El texto que acabamos de leer, y yo espero que lo haya dejado abierto porque lo voy a volver a leer en un par de veces más, Juan capítulo 15, versículo 16, vea lo que dice la Biblia, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis. No te pregunté si sabes, de eso me encargo yo, dice Dios. Te he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él os lo dé. O sea, por lo menos la parte final del versículo está bonito, más atractivo, y como que nos interesa más. Si nosotros le ganamos almas para el reino de Dios, Dios nos abre a nosotros su tesoro y nos dice, como yo les he pedido que ustedes me ganen almas para mí, vamos, come on, pídanme ustedes a mí todo lo que quieran, que yo lo voy a hacer. Véanlo, yo les he pedido a ustedes que vayan, yo les he pedido a ustedes que compartan, yo les he pedido a ustedes que no escatimen ningún esfuerzo. Yo les he pedido a ustedes que compartan el mensaje, que usen todos los medios habidos y por haber. Y después de esto, como ustedes son los que me ganan almas para mi reino, pídanme todo lo que quieran, que yo se los doy. El texto que acabamos de leer al inicio del mensaje es un texto que no tiene excusa. Y no tiene que ser ni debe de ser debatido. Así que indiscutiblemente nosotros no tenemos otra alternativa más que la única razón de existir como iglesia es esta, ir y llevar. Ese barco que usted ve ahí, que se llama Logos, Logos Hope, o el barco Logos, que por cierto hay otro que se llama barco Dulos, y hay otros de movilización mundial. Usted hace una pregunta, ¿quiénes compraron ese barco? Hermanos, que Dios les puso en la mente y en el corazón llevar el mensaje del Evangelio por todo el mundo. Viene por allá un señor que tiene plata y dice, pues, voy a hacer una donación de unos 7 millones de dólares. ¿Cuántas Biblias se pueden comprar con esto? Compren todas las Biblias. Van a comprar todas las Biblias en el idioma que se habla en la ruta que ahora van a tomar. ¿Sabe usted que ese barco le ha dado la vuelta al mundo más de 5 veces, llevando el mensaje del Evangelio? Van jóvenes, van adultos, van médicos, van ingenieros, van electricistas, van jóvenes estudiantes, van agrónomos, bueno, va cantidad de gente que no es que hayan dejado sus carreras o sus profesiones, sino que sintieron que iban a querer hacer un paréntesis en su vida, un inter, y dijeron, ahora, en esta vacación, vamos a invertir nosotros. ¿Cuántos de los que estamos acá, en los años que tienen de vivir, en los años que tienen de devengar un sueldo, cuántos han puesto una vacación para hacer una obra misionera? Yo no quiero llegar a este punto porque afortunadamente estamos bien. Pero ¿qué tal si los viajes que nosotros hacemos no son pagados por la iglesia ¿Cuántos fueron? ¿Cuántos tomarían con tanto auge? ¿Cuántos se apuntarían? ¿Cuántos ya estuvieran preparándose para ser los próximos en irse? Ustedes tienen la gran fortuna que tienen una iglesia, así que papi paga hoy. Tienen una iglesia que si Dios les llama y si el pastor los invita, Dios es el que se encarga de pagar todo esto. Pero hay otras iglesias donde en realidad no lo hacen así. Mi hermano, somos responsables todos. Somos todos los que estamos acá, y los que vienen en la tarde, y los que no vinieron, y los que se escondieron, y los que se... Todos los creyentes, toda persona que ha pasado debajo de la cruz del Calvario, toda persona que ha hecho su pública profesión de fe, reconociendo a Jesús como su Señor y su Salvador, toda persona que ha sido redimida, lavada, comprado por precio, toda persona que su nombre ha sido inscrito en el libro de la vida del Cordero, todos somos responsables para llevar el mensaje del Evangelio. El plan de Dios nunca ha cambiado. La gran comisión fue dada a toda la iglesia y no a parte de la iglesia. La gran comisión fue dada a toda la iglesia y fue dada a, y no fue dada a un comité. El problema de hoy en día es que la iglesia se hace la desentendida. Y vemos las multitudes aquí nosotros. Y lo que hacemos es levantarnos de la realidad. Hay que sean otros los que se encarguen de eso. Hay que vengan otros ministerios y que se encarguen de lo otro. La iglesia se desentiende. La iglesia deja su identidad, pierde su esencia. Y la iglesia lo que hace es salir del entorno y decir, no, a nosotros no nos toquen, aquí nadie nos mueve, nosotros somos un grupo selecto, somos nosotros de los elitistas que formamos parte de un grupo especial de Dios. Ahí cae esa chusma, las alcancen las otras iglesias. Eso no es correcto. Eso no es lo que Dios ve. Eso no es lo que Dios espera ni Dios cree. Yo creo firmemente, oiga esto, yo creo firmemente que el mundo jamás va a llegar a ser salvo, jamás llegaría a ser alcanzado, o el Evangelio nunca llegaría a todas partes del mundo si esa responsabilidad nosotros la compartimos o la evadimos. Usted no puede venir y evadir. O nos echamos la carga a todos, o buscamos verdaderamente a quienes lo quieren hacer. Por eso, del mensaje de esta tarde, evangelizando a la iglesia, hablándole a la iglesia y recordándole qué somos nosotros, por qué estamos aquí nosotros. La iglesia, mire, voy a decir una cosa, la iglesia se puede morir si se queda adentro de sus cuatro paredes. Para los que escuchan por la radio, comenzaba hablando de que me siento muy orgulloso del grupo que tenemos. Tenemos un grupo dentro de la diversidad de caracteres, de personalidades, de edades, de géneros. Tenemos un grupo, pero que se llegó a cohesionar, que se llegó a funcionar muy bien. Estos hermanos, aunque ustedes, ellos no lo cuentan, pero lo hacen sin que usted lo sepa, porque no lo andan publicando, yo quiero usar este momento de la tribuna para decir qué fue lo que hicieron. Estos hermanos, en una clase, se fueron todos a la central de autobuses. Y ahí ganaban a Cristo las personas que se subían en los diferentes autobuses de reparto de servicio urbano. Estos hermanos se fueron a las orillas donde están las casas de cambio. Entraron a las tiendas de la central camionera, se fueron por todas las plazas, se fueron por las calles, se fueron, tocaron las puertas de las casas, entraron en los parques a evangelizar. Y lo último, para ponerle la cereza al pastel, lo que hicieron el martes pasado es tomar un teléfono celular, un libro de páginas amarillas, o el teléfono, yo les dije, para evitar que ustedes tengan llamadas, que se las bloqueen o alguien les conteste mal, ahora como todo es caller ID, mejor que aparezca el número de la iglesia. Y nosotros nos responsabilizamos de la llamada. Pero ahora ya tenemos una nota bonita, hermana Carmen, ¿cómo se imagina usted que ahora la persona llame preguntando por Silvia Martínez? O sea, les demostré, hermano, todos los métodos posibles para alcanzar a la gente para Cristo. Hoy, yo no sé, ustedes que andan enamorados con ese baby, como dice un amigo mío. Vaya, usen el Facebook para decir, ya me voy para la iglesia. Usen esas carambas, como decimos ahí en mi país, de Instagram y de Yahoo y dale click y no sé cuánto. Bueno, llame a los hermanos. ¿No te da vergüenza? Yo aquí en el culto y tú en tu casa. Te va a pasar lo del sermón de hoy, en la mañana, ¿verdad? Úselo, sus amistades. Trate la manera de buscar esto. ¿Sabe una cosa? Pero ese trabajo no es de pocos. Ese trabajo no es de algunos. Ese trabajo es de todos. ¿Cuándo? Ya. No es de dejarlo de hacer. Tenemos 21 años haciéndolo siempre. Tenemos 21 años. Las visitas a los asilos, el pan y chocolate, la ganada de almas, la pulga, cantidad. Y mire, no quiero caer en esto, porque es lo menos que quiero. Hermano, ¿cuántos años tenemos de tener nosotros día de ayuno y oración? ¿Y cuánta gente de esta iglesia no ha venido a uno? ¿Cuántos años tenemos buscando a Dios desde temprano a las 6 de la mañana? ¿Cuántos hermanos de esta iglesia tienen todos esos años que nosotros nos congregamos y no han venido a ninguno? ¿Cuántos años, oíme bien esto, tenemos de ir a la pulga a evangelizar y tú no has ido a ninguno de ellos? Eso no puede ser. Por eso, las dos frasecitas del inicio del sermón: atrevidos somos a llamarnos cristianos si no ganamos almas. Atrevidos somos a considerarnos creyentes o seguidores de Cristo si nosotros no alcanzamos a las personas para Jesús. Nos estamos convirtiendo nosotros en los más grandes interruptores del plan supremo de Dios. Las ventajas de que lo hagamos todos en la iglesia son muchas. No digo de que lo hagamos aquí, pero las ventajas de que todos los que venimos en esta tarde-noche podamos hacerlo son muchísimas. Le voy a explicar por qué. Porque todos podemos hacerlo. Porque puede hacerse a cualquier hora y no solamente en el tiempo que se limita al púlpito la predicación de la palabra del Señor. Puede hacerse a cualquier hora, puede hacerse en cualquier momento y no solamente cuando esperemos nosotros que llegue el miércoles o el jueves en Betania o el viernes acá con nosotros o los 4 cultos del domingo. Mire, le voy a decir algo. Este no es un gran logro. Espero que usted entienda lo que le voy a decir. Predicarle a multitudes no es un gran logro. El logro más grande es que las multitudes a quienes usted le predicó, prediquen el Evangelio. Reunir a un montón de gente. Michael Jackson reunía 80,000, ¿usted? 90,000 reunía Hitler. Y voluntariamente a la fuerza. Mussolini lo mismo. Hoy un partido de un clásico y te mete 90,000 personas. No, eso no es el logro más grande de una iglesia. ¡Qué bueno! Por eso se da cuenta que le he dicho, no estemos embelesados en llenar el edificio. Si esto con la zurda lo hacemos. El logro más grande no es llenar el edificio. El logro más grande que nosotros podíamos llegar a tener es que todas esas personas que están ahí salgamos a predicar el Evangelio. Eso es entonces evangelismo. Eso es evangelismo. Puede ser hecho desde cualquier lugar comprobado. Central de camiones, casas de cambio, en las calles, en las plazas, en los parques, por teléfono. ¿Por qué? Porque alcanza a todo tipo de clases sociales. Las ventajas de que todo lo hagamos. Usted en su trabajo. Usted, por ejemplo, en la cita del médico. Y usted va al médico mañana, le toca a las 8:15. Y usted está sentadito con su Nuevo Testamento, con el pan diario, leyendo, y usted está escuchando que el Señor está tosiendo, y dice, ah, mire, Señor, ya esa tosita es señal de que usted ya pronto va a partir de acá. ¿Verdad? O sea, esa tos como que podría ser, la puerta que Dios está abriendo para que usted entre con el Evangelio. Señor, ese ya no es tos, usted está tóxico o tuberculoso, ¿verdad? Ya tengo 7 años de conocer ese alma. Ya, mire, yo ya parezco mamá. Que ya sé quién tose, fíjese usted, como usted sabe que la mamá conoce cuál es el niño cuando llora, ¿verdad? Yo ya sé quién está tosiendo. Mire, Hágase un favor. Nadie en las 24 horas del día que Dios nos da, nadie puede decir que no tuvo la oportunidad para compartir el Evangelio. Nadie. Alcanza a todo tipo de clases sociales. Llega a donde los mejores métodos fallan. Recuerdo que cuando fueron los Juegos Olímpicos en Barcelona, España, los bautistas, la Convención Bautista de los Estados Unidos solicitó a la comuna catalana o a la provincia de Cataluña, solicitó el permiso para poder ir a evangelizar. ¿Viste, Miriam? ¿Viste, Leti, el correo que le mandé, verdad? Que el pastor Félix en Valladolid, que nos espera, dice, ya tenemos el permiso de la municipalidad para compartir nosotros trataditos. Porque en España es prohibido en algunos lugares, si usted no puede evangelizar, si no tenemos nosotros un permiso de la municipalidad. Entonces me dijo, deme los nombres de las personas que vienen y todo este tipo de información, porque necesitamos, cuando lleguemos a Valladolid, evangelizar, pero tenemos un permiso para no estropear o entorpecer el sistema de seguridad que tienen ahí. Cataluña, como es un poquito liberal, le mandaron una carta de regreso a la Convención Bautista de los Estados Unidos y le dijeron que lo menos que querían eran grupos proselitistas, o lo que le llaman por acá, no soliciten. Los boletos estaban comprados, los hoteles ya estaban hechos, las reservas. ¿Qué hacemos? Jóvenes, industriales, personas que habían gastado hasta $3,000, $4,000 por persona en sus viajes para ir, porque usted sabe que los hoteles, el costo en los tiempos como estos se eleva. Y dijo, vamos, no evangelicemos. Vamos a barrer, vamos a limpiar toilets, vamos a levantar basura, porque ninguna municipalidad en el mundo va a tener la capacidad de poder limpiar lo que dejan 80,000 personas y luego viene otro evento. Chalecos, bolsas, garfios, palas, picos, escobas. ¿Quiénes creen que se dieron cuenta? Los de la Municipalidad de Cataluña. ¿Ustedes quiénes son? Bueno, nosotros somos de los Estados Unidos, venimos acá, teníamos un proyecto para evangelizar, para compartir un tratadito. Hemos visto que preservativos sí dan aquí. Pruebas de cigarros también. Vasos de cerveza de las marcas diferentes que hay también. Pero no nos permiten evangelizar. Entonces, como no nos permiten evangelizar, entonces comenzamos a limpiar y a limpiar y a limpiar. Pasaron la nota a la comuna y dijeron, you've been granted. Les damos el permiso para que compartan el mensaje del Evangelio. Llega hasta donde los mejores métodos fallan. Y no podemos ignorarlo. Le voy a decir una cosa, y con esto quiero que usted me ayude a entender esto. Mire, no podemos ignorarlo. Yo creo que si esto que acabo de hablarles a ustedes no fuera tan importante para Dios, esto no hubiera aparecido al final de cada uno de los cuatro evangelios que tenemos escritos. Es que si este fuera un tema que se alocó Mateo y no lo mencionó Marcos, se alocó Marcos pero Lucas no le quiso dar cabida, entonces no lo hubiera mencionado. Es tan importante, pero tan necesario y tan vital que la iglesia no se olvide de hacer esto. Todos, no solamente podemos hacerlo, todos debemos hacerlo. Nosotros somos instrumentos en las manos de Dios para cumplir lo que se llama las misiones mundiales. Voy a repetir el versículo 16 y de ahí le voy a pedir que veamos cuatro citas nada más rápido y con esto terminamos. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Hágame un favor. En Mateo capítulo 28, Mateo es el primer libro del Nuevo Testamento. Mateo capítulo 28, todos conocemos esto, lo que es llamada la Gran Comisión. Mateo capítulo 28, versículo 18 al 20, dicta y dice así. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Sí, Señor, mandarás en el cielo y en la tierra, pero aquí en la iglesia nosotros. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Punto, amén, punto. Marcos, que es el primer evangelio en el orden cronológico escrito, capítulo 16, versículo 15, capítulo 16, versículo 14 y 15. Marcos 16, versículos 14 y 15, es 16. Vean lo que dice, 14 y 15. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que les habían visto resucitado. Y les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio, ¿a cuántos? A toda criatura. Go ye therefore and make disciples. Go and preach the gospel to every creature. A toda criatura. Después de Marcos, está Lucas. Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24. Versículo 45 al 47. Lucas capítulo 24, 45 al 47. Entonces, ¿no será que este es el problema usted? Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Y les dijo, así está escrito. Y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados. ¿En dónde? En todas las naciones, comenzando desde Bronzeville, desde Jerusalén. Y por último, Juan capítulo 20, que es el evangelio que sigue, versículo 21. Juan capítulo 20, versículo 21. Concluimos después de leer esta porción con una frase contundente. Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículo 21. Y dice el Señor así, capítulo 20, versículo 21. Entonces Jesús les dijo otra vez, o sea que no era la primera vez que se lo decía, pasa a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Termino con esto. La mejor manera de demostrar nuestro amor por Dios, la mejor manera para poder demostrar nuestro cristianismo, es preocupándonos por la condición actual de los perdidos sin Cristo y hacer todo lo posible que lleguen a escuchar el mensaje, como nosotros tuvimos el privilegio de hacerlo. Evangelizando a la iglesia. How you dare? ¿Cómo nos atrevemos a llamarnos a ser cristianos, seguidores de Jesús, si no ganamos almas para Cristo? Vivimos a la más alta traición a Jesús. Somos los más grandes interruptores del plan supremo de la evangelización mundial. La vida de esta iglesia, la sangre de esta iglesia, se mueve a torrentes, pero fuertes, por la pasión que tenemos de las almas perdidas. Que esto nunca deje de ser lo que tiene que ser siempre lo más importante de nuestra congregación y de cualquier grupo que se llame así, iglesia. Vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Entendemos, Señor, que tu palabra dice que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Que tú, Señor, a su tiempo moriste por nosotros. Que siendo enemigos a la cruz, tú nos amaste. Y por habernos amado, nos diste a tu Hijo Jesús para que viniera a morir en nuestro lugar, para que viniera a redimirnos, a lavarnos de todo pecado, de toda mancha, para inscribir nuestro nombre en el libro de la vida del Cordero. Somos responsables, Señor. Gracias por darnos la oportunidad de hacerlo todos y de participar todos. En esta tarde, ahí donde usted está sentado, ahí donde usted está sentada, déjeme decirle que Dios a usted le ama. Y Dios tiene un plan lindo y maravilloso para su vida. Los que ahora estamos acá, en otro tiempo no conocíamos de Dios, ni sabíamos de qué se trataba esto, pero hubo alguien que nos habló. Hubo alguien que se preocupó por nosotros. Hubo alguien que nos tuvo paciencia. Y hoy, si usted está acá y todavía no ha dado ese paso importante, trascendental, maravilloso en su vida, no se trata de cambiar de iglesia, no es que usted venga y cambie de religión, sino de recibir a Cristo en su corazón como su Señor y su Salvador. Usted no lo ha hecho todavía. Ahí donde usted está sentado, sentadita, repita conmigo esta oración adentro de su mente sin que nadie le escuche y dígale así: Señor Jesús, te recibo a partir de esta noche y para siempre como mi Señor y Salvador personal. Vengo a pedirte perdón por todos mis pecados. Suplico que inscribas mi nombre en el libro de la vida del Cordero y que me des la garantía de la vida eterna y la seguridad de la salvación de mi alma. Todo el mundo está orando, nadie le ve. Si usted ha sido sincero, sincera, y usted ha repetido conmigo esta oración, ahí donde está, le voy a suplicar que levante su mano, por favor. Una persona en esta tarde, ahí donde está. Si usted repitió la oración, ahí donde está. Si no la hizo, no hay ningún problema. Si usted oró, levante su mano, ahí donde está. Una persona en esta tarde, alguien. Padre, gracias por tu palabra. Llévanos a casa con tu paz y con tu bendición. En el nombre de Jesús, amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador, perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street, Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.